Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que estos días cumple una década. Una investigación rápida y con cierta controversia porque es un caso que cuenta con muchos indicios, pero pocas pruebas, y algunas de ellas son absolutamente contradictorias. Esta historia empieza un domingo de madrugada cuando dos amigos vuelven del bar por una pista forestal gallega. Está llena de baches que Alfredo, que conduce, intenta esquivar y por eso los focos del coche alumbran algo extraño en el margen del camino. Tiene forma humana y lo primero que piensa Alfredo es que es un espantapájaros que quizás han dejado unos niños. Pero no. A medida que el coche se va acercando, ven que es una persona de verdad. Es una niña. Esta es la historia de Asunta Yongfang y esto es Criminopatía. Sábado 21 de septiembre de 2013 y estamos en Santiago de Compostela, Galicia. Son pasadas las 10 de la noche cuando Alfonso Basterra y Rosario Porto denuncian la desaparición de su hija, Asunta, de nacimiento Yongfang, que está a punto de cumplir 13 años. Faltan solo 9 días. A las 10 y 17 de la noche entran en la comisaría de la Policía Nacional y 14 minutos después se abre el atestado. Alfonso Basterra tiene 51 años, es periodista y bilbaíno de nacimiento. Y Rosario Porto es abogada, tiene 46 y la llaman Charo. Estuvieron casados casi 17 años y hace unos meses que se han separado. Después iré al detalle. Charo dice que dejó a su hija en casa haciendo deberes y que ella salió a las 7:30 de la tarde y al regresar, a las 9:30, la niña ya no estaba allí. Añade, además, que la puerta estaba cerrada con llave y la alarma puesta. Lo que acaba de añadir preocupación a la denuncia es que la madre cuenta que en julio, es decir, hace un par de meses, un hombre entró en su casa por la noche y trató de matar a la niña. Desde que se separaron, Alfonso vive muy cerca de Charo, girando la esquina de su calle, y suelen repartirse el cuidado de su hija, adoptada en China cuando tenía apenas un año. Cuando Charo no encuentra a Asunta en casa, piensa que seguramente habrá ido a casa de su padre, pero llama a Alfonso y descubre que no está con él. Han llamado amigos y familia, pero nadie sabe nada de la niña. Recuerdan cómo va vestida, pero no tienen claro qué zapatillas calzaba. Los policías se ponen en marcha inmediatamente. El inspector Vila y sus compañeros llevan a los padres a sus respectivos pisos para hacer una inspección visual rápida. Los padres relatan las últimas horas que han pasado con su hija. Cuentan que han comido en casa de Alfonso, donde la policía observa unas zapatillas de talla no muy grande con sus calcetines dentro. Están junto a la entrada, donde todos dejan sus zapatos. En casa de Charo también hay un rincón para zapatos en el que hay otro par de zapatillas de Asunta. Entre las dos visitas, el inspector Vila se fuma un cigarrillo en la calle junto a Alfonso, el padre, que le dice que está convencido de que la niña va a aparecer muerta y solo espera que no la hayan violado. El resumen del día que hacen los padres es el siguiente. Después de su lista interminable de actividades extraescolares, Asunta ha salido de casa a las 2:05 para ir a comer a la de su padre. Charo ha llegado a las 2:30. La comida ya estaba preparada, revuelto de champiñones. A las 3:15 han terminado. Alfonso se ha puesto a recoger y Charo ha jugado a las cartas con Asunta. Después, sobre las 5, Asunta ha ido para casa porque tenía que hacer deberes. Comprobarán, gracias a la cámara de un banco, que esto es cierto. Asunta pasa andando sola frente a la entidad camino de su casa a las 5:20 de la tarde. Charo se marcha media hora después y la capta la misma cámara. Ha estado un rato en casa. Sobre las 7:30 le ha dicho adiós a Asunta, que hacía los deberes en el suelo de su habitación, y se ha marchado para una casa que tienen en Montouto, en el concello de Teo, a donde tenía que ir a buscar unos bañadores. Los policías dejan a los padres en casa de Charo y regresan a la comisaría, donde ya han tramitado la alerta por menor desaparecida. La llamada del hallazgo del cadáver llega al cuartel de la Guardia Civil pasada la 1:00 a.m. Un hombre asegura que hay una niña muerta en una pista forestal. Un coche con un par de guardias se dirige de inmediato hacia allí. Como el lugar no es una carretera o una calle de la que poder dar referencias fáciles, un hombre les espera en la rotonda de la carretera, donde empieza la pista forestal, que no tiene salida. La pareja de guardias civiles les sigue en el coche. El cuerpo está situado en el margen del camino, junto al bosque. La niña lleva un pantalón de chándal de color gris y una chaqueta conjunto que solo lleva puesta en uno de los brazos. Debajo, una camiseta blanca, un poco levantada. Está descalza. Junto al cadáver hay 3 trozos de cordel de color naranja. Es una cuerda delgada, de rafia. Determinarán que es cuerda de empacar, también llamada cuerda de alpaca. Tiene sangre en la nariz, pero por lo demás, a simple vista, no observan signos de agresión. Parece que la han dejado con cierto cuidado. Está tumbada con los brazos y las piernas bien colocadas. Tiene el pantalón mojado. In situ, antes del levantamiento del cadáver, el equipo de policía científica pasa la luz azul por el cuerpo. Observan unas manchas en la camiseta que creen podrían ser de semen. Están en la zona del cuello, cerca del hombro izquierdo y en la sisa derecha. A las 3:20 a.m, la Guardia Civil llama a la Policía Nacional para alertar del hallazgo del cadáver, porque creen que es la niña por la que han creado una alerta esa misma noche, Asunta. El inspector Vila y un par de compañeros van hasta la pista forestal, donde, gracias a las fotos que han dejado los padres, comprueban que efectivamente se trata de Asunta Basterra Porto. Una vez identificada, aunque pendientes de la identificación definitiva, que será científica, el inspector Vila, su compañero y 2 guardias civiles, el teniente Maceiras y el cabo Herrero van a casa de Rosario Porto. Ya son pasadas las 4:00 a.m. cuando alguien llama a la puerta. Abre Alfonso. Policías y guardias civiles. Piden pasar. Alfonso les lleva hasta el comedor. Charo, que dormita en el sofá, despierta al verles entrar. Charo no se lo cree. Dice que no puede ser su hija, que no es su hija. Ni ella ni Alfonso hacen preguntas a los policías. El cadáver está en una pista forestal a 4 kilómetros de la casa a la que Charo dice que ha ido esta tarde a buscar unos bañadores. Desde allí ha ido a un centro comercial porque quería comprar una pelota. Los agentes de la Guardia Civil piden ir a ver la casa. Charo dice que no quiere moverse de ahí por si su hija vuelve a casa. «Están ustedes equivocados», les dice, «tienen que buscarla». Le pide ver los bañadores que ha traído a casa. Charo da unas vueltas por su piso, desconcertada, y finalmente va a la habitación de su hija, abre un cajón y muestra los bañadores. La Guardia Civil insiste en que tienen que acompañarles a Montouto y finalmente Charo y Alfonso aceptan. No solo no hacen preguntas sobre la niña que han encontrado muerta en ningún momento, sino que tampoco piden ver el cadáver. En la casa de Rosario Porto hay varias cosas que llaman la atención a los investigadores. La primera, que aclaran la primera noche, es que los libros están esparcidos por el suelo. No es producto de ningún acto violento, es porque Asunta estudiaba en el suelo con los libros a su alrededor. En segundo lugar, lo que llama la atención es que el teléfono de la niña está en su habitación. ¿Qué adolescente saldría de casa sin el teléfono? Su último mensaje es para una amiga. Le decía que iba a hacer los deberes. Lo envió a las 5:25 a.m. Un dato que no pasa desapercibido a la Guardia Civil es que los hombres que han llamado para decir que habían encontrado a una niña muerta les han mentido. Ya en la escena del crimen se han dado cuenta de que está muy oscuro y no creen que sea posible ver el cuerpo al pasar andando. Ellos, Alfredo y José, lo aceptan rápidamente y van en el coche Alfredo, que resulta que no tiene permiso de conducir porque se lo retiraron por ir bebido y venían del bar donde han estado varias horas. Para evitar problemas, han decidido volver al bar, dejar el coche y regresar andando a donde habían encontrado el cadáver antes de llamar a la Guardia Civil. Además, no hace mucho, por ese camino ha pasado una pareja que vive muy cerca a dar su paseo habitual. Han salido dos veces, de hecho. La última, después de cenar. Han pasado frente al lugar donde está el cadáver a la ida y a la vuelta. La última vez, a las 12:30. Y aseguran que no lo han visto y que si hubiera estado ahí, no les habría pasado por alto. Cuidado, porque este punto va a ser una de las controversias de este caso. ¿Se veía el cuerpo de Asunta si pasabas andando por el camino? Los guardias civiles que acudieron en primera instancia pensaron que José y Alfredo mentían porque estaba demasiado oscuro para verlo al pasar andando. Pero el vecino insiste en que el cadáver no estaba ahí a las 12:30. Sin embargo, el vecino sí que ha visto las luces de un coche llegar hasta ahí, hacer una maniobra extraña y salir de culo, que podría ser el coche con el que han pasado Alfredo y su amigo o el coche con el que alguien ha trasladado el cadáver. Lo siguiente que han visto los vecinos ya han sido las luces de la policía. ¿Tienen algún otro motivo los dos hombres para mentir? A priori, la Guardia Civil baraja varias hipótesis. Una de ellas es que la niña haya sido atropellada, por lo que acompañan a los dos hombres a donde han dicho que han dejado el coche para comprobar si es cierto. Encuentran el coche y, visto desde fuera, no tiene nada sospechoso. Desde luego no es un coche con el que han atropellado a alguien. Y dentro, con una simple inspección ocular desde fuera, descartan cualquier cosa rara. A las 6:45 de la madrugada, Alfonso Basterra y Charo Porto llegan a la finca de Montouto acompañados de la Guardia Civil. Tras desconectar la alarma, Charo dice que tiene que ir al baño y sube las escaleras. Demasiado deprisa. Un guardia sube tras ella y la ve entrar en una habitación mientras él le pide que se detenga. Entra tras ella y ve que en la habitación, un dormitorio, hay una papelera. Parece que Charo, de camino al baño de la habitación, va hacia la papelera, pero él llega antes. Dentro de la papelera ve unos pañuelos de papel, una mascarilla, que ahora puede parecer algo muy habitual, pero desde luego no lo era en 2013. Y lo más inquietante es que en la papelera también hay un trozo de cuerda de color naranja, exactamente igual a los fragmentos encontrados junto al cadáver de Asunta. El juez, después de acudir al levantamiento del cadáver, va a la finca de Montouto. Charo ya le conoce de antes porque el abuelo de Asunta era un abogado muy conocido en la ciudad y Charo había trabajado para su padre. Cuenta Cruz Morcillo en su libro El crimen de Asunta que Charo recibe al juez con un abrazo y que es él quien le confirma que la niña muerta es Asunta. Como curiosidad, esta madrugada dos agentes de la Guardia Civil recorren la casa entera de rodillas para buscar marcas de arrastre en el suelo. No encuentran nada, pero encuentran dos cuchillos, cada uno en un baño diferente, y una bobina de una cuerda que a simple vista parece idéntica a la de la papelera, que a su vez es idéntica a la que estaba junto al cadáver. A simple vista, digo, todavía tienen que comprobarlo en un laboratorio. Para los investigadores, en este caso la Guardia Civil, que es quien ha encontrado el cadáver en su jurisdicción, Charo es una clara sospechosa. Aunque de momento no pueden probarlo, la lógica hace pensar que ha sido ayudada por alguien. Antes de que se haga de día, la noticia ya ha saltado a los medios. Una niña muerta en una pista forestal no es algo que ocurra cada día y el juez tardará todavía un par de días en decretar el secreto de sumario. Alfonso Basterra, durante las primeras horas de luz del domingo, se encarga de revisar los sitios web de los distintos periódicos para ver quién da la noticia. Alfonso es periodista y, aunque ahora no tiene trabajo, durante unos años trabajó para el Correo Gallego. Todavía tiene contactos. Llama a la redacción del periódico y pide que en la noticia de la muerte de su hija no mencionen a Rosario Porto, que forma parte de la gente conocida. Su padre tenía un conocido bufete de abogados y era cónsul honorario de Francia, cargo que tras morir el padre ha heredado la hija, Charo. En el periódico, como Alfonso fue compañero, le hacen el favor y en la noticia solo le mencionan a él. Mientras, A casa de Rosario Porto han ido llegando amigos que les acompañan en este momento trágico. Tendrán que marcharse porque la Guardia Civil, a mediodía, empieza a inspeccionar también la vivienda de Charo. Los investigadores se llevan también sus coches, un Mercedes y un Opel Corsa. En el Mercedes encuentran las fundas de dos mascarillas 3M, como la que había en la papelera de la casa de Montouto. Además, faltan las alfombrillas de la parte trasera y en la moqueta, que es lo que está debajo de las alfombrillas, encuentran una mancha que parece vómito. En casa de Alfonso, la niña tiene una habitación para ella con una litera, pero solo una de las dos camas está hecha. La otra tiene el colchón a la vista. En casa de su padre solo tiene un cepillo de dientes y las zapatillas que he comentado antes. Le sorprende que teniendo tan pocas cosas de su hija, sobre una mesilla haya tres trajes de ballet de Asunta. En el piso de Alfonso apenas hay nada, pocos muebles y ningún tipo de decoración. En su habitación, la luz forense indica que en la pared junto a la cama en la que duerme él hay muchas manchas de semen. En el suelo hay unas bermudas que con la luz ultravioleta muestra lamparones de semen en muchos sitios. Parece que las ha usado para limpiarse en varias ocasiones. No se las llevan y no vuelven a verlas nunca más. Tampoco encontrarán nunca la ropa que lleva Alfonso el día que desaparece su hija y con la que va a comisaría a denunciar, ni siquiera las chanclas. En el cuartel, pendientes de la autopsia que se llevará a cabo por la tarde, la Guardia Civil empieza la investigación. El equipo está formado por 5 personas, 4 hombres y una mujer, dirigidos por el teniente Maceiras. Tienen varias tareas importantes que repartirse. Por un lado, hay que conseguir grabaciones de todas las cámaras de seguridad. Recorrerán las calles cercanas a las dos viviendas de la familia y harán varios recorridos posibles para llegar hasta Montouto, donde está la finca. Preguntarán en todos los establecimientos que tienen cámaras, bancos, comercios, gasolineras, y recogerán las grabaciones de 30 cámaras, que son horas y horas de visualización. En los vídeos buscan el Mercedes de Rosario Porto. Por otro lado, la casa de Montouto tiene alarma. Hay que conseguir el listado de las conexiones y desconexiones de los últimos días. Además, en el cuartel están interrogando al entorno de la niña. Han empezado con su mejor amigo, un chico 5 años mayor que ella, con quien iba a clase de orquesta y piano. Pero también hablarán con la familia de sus amigas, profesoras de la academia. Asunta tenía altas capacidades, era muy inteligente. Estudiaba tercero de la ESO, lo que significa que iba 2 cursos por delante. Y la educaron como si fuera un atleta de alto rendimiento que en lugar de entrenar tenía que dominar todas las actividades que llevaba a cabo y que no eran pocas. El curso anterior, sus sábados, habían sido una auténtica maratón. Empezaba el día dando clases de chino en casa, seguía con clases de francés y después también iba a ballet. Más todo lo que hacía entre semana, piano, violín, orquesta. Este curso habían prescindido del ballet del sábado para que tuviera un poco más de tiempo para estudiar, pero tenía una agenda apretadísima. El domingo por la tarde le hacen la autopsia a Asunta. Lo que averiguan durante el examen es lo siguiente. La niña todavía tenía restos de comida en el estómago. Observan claramente champiñones. Los padres confirmarán que eso fue lo último que comió. Descartan que Asunta fuera víctima de una agresión sexual, no presenta heridas externas o internas, ni moratones en los muslos o en la zona genital. Respecto a la causa de la muerte, no tiene heridas visibles. Descartan, por tanto, golpes, un atropello, armas blancas o de fuego, y no tiene marcas de estrangulación, pero llegarán a la conclusión de que ha muerto por asfixia. Tiene marcas ligeras en las muñecas y los tobillos, lo que indica que la ataron cuando todavía estaba viva y se resistió, pero no demasiado. Presenta heridas en la cara interna de las mejillas y la comisura de los labios, por dentro de la boca. Eso es porque alguien apretó la cara de Asunta contra sus dientes. Si por fuera no tiene heridas, es porque lo hicieron con un objeto blando que no dejó marcas, como una almohada. Morir por asfixia deja una serie de señales en los pulmones o el corazón. Es por eso que saben que Asunta murió asfixiada. Estar a punto de morir asfixiado también deja marca. Y Asunta también las tiene, por lo que deducen que mientras la asfixiaban tuvo la oportunidad de volver a respirar. Este tipo de heridas se encuentran cuando alguien lucha por su vida y logra quitarse las manos del agresor o apartar la almohada de la cara. pero Asunta parece que no se resistió porque las cuerdas apenas han dejado marca, solo la propia marca de la atadura, no de un forcejeo. Los forenses llegan a la conclusión de que cuando la mataron estaba narcotizada. Los análisis todavía tardarán horas en confirmarlo. Por tanto, supongo que esta respiración posterior a la asfixia es posible que fuera espontánea, es decir, la asfixiaron, la dieron por muerta, pero no lo estaba y volvió a respirar, y entonces la asfixian de nuevo, esta vez de forma definitiva. Además, Asunta tenía sangre en la nariz, puede que fuera de la presión con la almohada o de la propia asfixia, porque en un 39% de los casos de asfixia hay sangrado nasal. Durante el proceso de asfixia, algo que también puede ocurrir son los vómitos. También hay restos de vómito en el caso de Asunta. La conclusión es, pues, que Asunta muere asfixiada con un objeto blando mientras está inconsciente por culpa de algún tipo de narcótico. Es muy difícil establecer una hora exacta de la muerte, pero determinan que ocurrió en algún momento entre las 4 y las 8. Sabemos que a las 5 y pico estaba viva porque la captaron las cámaras del banco. Dentro de esa ventana de tiempo, creen que lo más probable es que fuera entre las 7 y las 8 de la tarde. Por otro lado, Asunta también tiene alguna herida postmortem en la espalda, por lo que deducen que la han arrastrado suavemente para dejarla donde la encontraron. Creo que eso implicaría a dos personas que la levantan, lo mínimo, para que apenas toque el suelo, pero una persona sola arrastrándola creo que habría dejado más señales en su cuerpo y su ropa. En el cuartel, tras leer el informe de la autopsia, los investigadores creen que Asunta la asfixiaron con una de las almohadas de la cama. La casa de Montouto está a la venta desde hace unos meses, por lo que imagino que les resulta fácil a los investigadores encontrar fotos. En la habitación que creen que es la escena del crimen, en la cama había un almohadón a juego con la colcha que ya no está. Es uno de esos elementos que nunca encontrarán. Debe estar con la alfombrilla trasera del coche de Charo. Las alfombrillas, por cierto, se mancharon de vómito o quizá de orina porque trasladaban un cadáver al que se le relajaron los esfínteres. El domingo por la tarde, tras los resultados de la autopsia, Alfonso Basterra, que se ha quedado en casa de unos amigos, envía un mensaje a Charo a las 11 y 6 de la noche. Dice así: el correo y la voz coinciden en que no ha habido agresión sexual. Ella contesta de inmediato que lo importante es lo que digan los forenses y le agradece que intente tranquilizarla. Él se despide con un, cito, trata de dormir mucho, lentejita. El lunes, tras un fin de semana en el que las noticias no han dejado de hablar del crimen de Asunta y ya se apunta a que pudo haber sido sedada, dos profesoras de la Academia de Música van a la comisaría de Santiago. Allí les dicen que la investigación la lleva la Guardia Civil y que tienen que hablar con ellos. Por suerte, a ellas el tema les parece lo suficientemente importante como para hacer otro desplazamiento y van al cuartel de la Guardia Civil. Y lo que cuentan no solo refuerza la hipótesis que tienen los investigadores, sino que habla de premeditación, sobre todo cuando junten esta información con los resultados de las analíticas de la autopsia. Vamos por partes. Como decía, el lunes a las 9 de la mañana, la profesora de violín de Asunta y la directora de la Academia Play ya están en el cuartel de la Guardia Civil, dispuestas a exponer su preocupación por un suceso que ocurrió en julio. Creen recordar que el día 15. Pero os adelanto que esto es un error y que en realidad ocurrió el día 9. Lo que explican es que un día Asunta llegó a la academia en un estado de somnolencia que no le permitía seguir las clases, ni siquiera podía sentarse recta. Les dijo que le habían dado algo que le había hecho dormir durante 2 días. El día anterior tampoco había ido a la academia. Los padres quitaron importancia al asunto y dijeron que la niña tenía un brote de alergia. Por otro lado, la revisión de las cámaras de seguridad proporciona justo lo que buscan. Ya os he comentado que las cámaras de seguridad ven a Asunta ir de casa de su padre a la de su madre, pero tenemos otra cámara en la que encuentran imágenes que son realmente determinantes. Como suele pasar, no son imágenes nítidas, pero en este caso tienen la calidad suficiente como para que localicen el vehículo de Charo, un Mercedes de color verde. La ven primero en la cámara de seguridad frente al Parlamento gallego y 4 minutos después la capta una cámara que está en una gasolinera. Son las 6:24 y el coche va en dirección a Montouto. Como decía, la imagen no es nítida en absoluto, pero imagino que un ojo entrenado es capaz de ver lo que los demás no vemos, y el guardia civil que revisa las imágenes se da cuenta, en planos que capta la cámara de la gasolinera, en los que se ve el coche de forma lateral, que en el asiento del copiloto hay alguien. Charo no va sola. La persona que la acompaña es más baja que ella y lleva una camiseta blanca. Eso significa que Asunta acompañó a su madre a la casa de Montouto. El juez, que considera que tienen todas las pruebas suficientes y que nunca será necesaria una segunda autopsia, autoriza la cremación del cadáver. La incineración es el martes día 24 a media mañana. En el tanatorio, los padres y amigos se despiden de Asunta y acompañan al féretro hasta el crematorio. Lo habitual es marcharse e ir a recoger las cenizas un par de días después. El funeral se celebrará en otro lugar por la tarde a las 8. Pero faltará la madre de la niña porque la Guardia Civil la detiene allí mismo, al salir del tanatorio. De hecho, entra al tanatorio un guardia civil que va hasta donde está Charo para pedirle que le acompañe al coche, y una vez dentro del coche de la Guardia Civil es cuando le informan de que está detenida. Los medios están fuera esperando ver salir a los padres y empieza a correr la noticia de la detención. Más tarde, Alfonso lleva a Charo sus medicamentos al cuartel, busca un abogado para él y va al funeral de su hija, donde, por cierto, le hace una foto al ataúd en la que se le ve a él reflejado en un cristal. Esta foto formará parte de la controversia porque mucha gente dirá que Alfonso se hizo una autofoto al lado del ataúd de su hija. En realidad, lo que parece es que solo sale reflejado en un cristal, pero bueno, le hizo una foto al ataúd de su hija. Por la noche le envía un mensaje a su exmujer, que obviamente no tiene acceso a su teléfono, en el que le dice que todo se solucionará y pronto volverán a estar juntos. Firma con un "Te estaré esperando, mi querida deditos". A Charo la interrogan, pero sigue manteniendo su versión de que se fue de casa a las 7:30 y no volvió a ver a la niña. La interrogan de modo que ella no tiene ni idea de qué tienen contra ella. Al día siguiente, Charo, detenida, y Alfonso se reencuentran en la casa de Montouto para estar presentes en la inspección de la vivienda. Las cámaras de televisión captan a la madre fuera, en el porche, hablando y riéndose. Los resultados de la analítica indican una gran cantidad de narcóticos, lorazepam concretamente, que es una benzodiazepina que se usa por su efecto ansiolítico, relajante. Una dosis alta puede incapacitarte. Uno de los posibles efectos secundarios del lorazepam es la amnesia, bastante habitual. Es una droga de la que hemos hablado varias veces en Criminopatía, precisamente por este borrado de memoria. Calculan que la cantidad que había ingerido Asunta era el equivalente a unas 27 pastillas. Se las dieron machacadas. El lorazepam está presente tanto en sangre como en el contenido del estómago y por eso deducen que lo tomó a la hora de comer y ya había empezado a llegar a la orina, donde también encuentran restos. Una de las cosas que pidió Charo antes de su primera noche en el calabozo fueron sus pastillas, Orfidal y Prozac. El Orfidal es lorazepam. El Prozac se receta contra la depresión y el Orfidal para la ansiedad. La segunda noche, Charo ya no está sola en los calabozos. Alfonso está en otro. Le han detenido después de la inspección ocular en la casa de Montouto, tras conocer las declaraciones de la profesora de ballet y los resultados de las analíticas que les hacen pensar que Asunta fue drogada a la hora de comer. Dado que estaban en casa de su padre, la lógica lleva a pensar que él también formaba parte de este plan para matar a Asunta. Porque lo que van a defender los investigadores y la fiscalía es que esto fue un plan premeditado que llevaba meses en marcha. A los detenidos les han puesto cerca, uno frente a otro, en calabozos en los que se graban todas sus conversaciones. La primera noche graban 11 horas. Al día siguiente por la mañana les llevan a las inspecciones de sus viviendas en Santiago, regresan al calabozo a las 3 y siguen grabando. Y si algo queda claro con los trocitos que he escuchado es que tienen una relación afectuosa. Él le llama deditos, mi vida, le dice que la quiere y ella le responde que lo sabe. En un momento dado, ella le pregunta a él si ha podido hacer eso. Él responde que no y le pide que sea fuerte. pero a ella parece que le cuesta un poco más que a él. Tampoco os penséis que mucho, no se pasa el rato llorando. Está preocupada por si les envían a la cárcel. Alfonso intenta animarla y comentan que no tienen nada contra ellos porque no existe nada y que mañana seguro que el juez les dejará en libertad. Y entonces es cuando Charo se acuerda de su hija. Está muerta, dice, y nadie se la devolverá. En otro momento Charo le dice a Alfonso, cito, «Tu imaginación calenturienta nos va a traer muchos problemas». «Silencio», responde él, y le recuerda que están grabándoles. En total tienen 29 horas grabadas que ya os adelanto que no van a servir de prueba en el juicio a pesar de estar grabado todo con el permiso del juez. El viernes 27 ambos declaran ante el juez Taín, el instructor del caso, que les envía a la cárcel sin fianza. Como os decía al principio, Charo y Alfonso han estado casados casi 17 años. Alfonso estudió periodismo en Pamplona y Charo estudió Derecho en Santiago, pero con estancias en universidades de París y Londres. Antes, el COU lo estudió en Oxford y había hecho estancias de verano en Francia, por lo que domina varios idiomas. Charo fue hija única. Su padre tenía un bufete de abogados y su madre era profesora universitaria. Durante un tiempo, Charo trabajó en el despacho de su padre, pero no disfrutaba trabajando y lo dejó. De vez en cuando asesoraba amigos y conocidos, nada estable. De hecho, ni siquiera está colegiada. A principios de enero de 2013, Charo y Alfonso se separan cuando él descubre, al leer los correos de ella, que hace un año que le es infiel con un hombre casado, con el que ha hecho algunos viajes, con la excusa de que es este trabajo de asesoría que tiene. Formalizan el divorcio el 14 de febrero. Justo antes, Alfonso le envía un correo a Charo diciéndole que la seguirá esperando. Alfonso ahora mismo no tiene trabajo ni ingresos y se alquila con ayuda de su familia de Bilbao un piso a 2 minutos de casa de su exmujer y su hija. Charo tiene un piso vacío que era de sus padres, pero Alfonso no quiere nada de ella. Ella le paga hasta la factura del teléfono. Lo único que se lleva de la casa es un portátil para poder trabajar. Aunque en casa no tiene internet, se va a la biblioteca. Esto es un detalle importante porque la Guardia Civil sabe que Alfonso trabaja con un portátil y no lo encontraron en su casa en la inspección visual. No lo buscaban específicamente, pero todos coinciden en que no estaba allí. El piso es muy pequeño, apenas tiene muebles y una vez revisado todo, nadie vio un portátil. De haberlo visto, es la típica cosa que te llevas para analizar. Charo tiene otro piso vacío y un despacho para alquilar, entre otras propiedades, porque es la herencia de sus padres, que murieron no hace mucho con 7 meses de diferencia. Para poder pagar los impuestos de la herencia, han puesto a la venta la casa de Montouto. Los primeros 2 meses después de la separación son bastante tensos. Alfonso está enfadado con Charo y se lo hace saber siempre que tiene ocasión. Sus correos, porque se comunican mucho por correo, suelen bailar entre lo pasivo-agresivo y el victimismo. Pero poco a poco regresa la cordialidad entre ellos y Alfonso se encarga de seguir cuidando de Charo porque Charo es una mujer acostumbrada a que se lo hagan todo. Para que entendáis su nivel, cuenta en correos que escribe a sus amigas que ha tardado en contestar porque no está ya con Alfonso y ella con el teclado no se apaña. Alfonso era su recadero y su agenda. En sus correos le recuerda desde las citas con el médico a cuando toca cambiar los absorbehumedades de la casa de Montouto. Parece que los correos, además de recordarle a Charo sus obligaciones, pueden tener como finalidad desmoralizarla, hacerla sentir sobrepasada, porque Charo es una de esas personas que parece que se ahoga en un vaso de agua. Desde la adolescencia, además, ha sufrido depresiones. Es la principal razón por la que no quiere tener hijos biológicos, porque la depresión, aunque muchas personas piensen que es algo mental y que con cambiar de mentalidad se cura, no es así. La depresión es un desajuste químico y un embarazo implica muchos cambios hormonales en el cuerpo y hay que dejar determinadas medicaciones. Además de la depresión, Charo tiene diagnosticado lupus, que es una enfermedad autoinmune cuyos síntomas son el cansancio, la fiebre o la inflamación articular. En verano de 2013, antes de la muerte de Asunta, Charo tiene un problema de salud. El día 26 de junio le ingresan porque al despertar tiene una parte del cuerpo paralizada. Está ingresada una semana y durante este tiempo Alfonso es quien la cuida. También después cuando le dan el alta y Charo rompe con su amante. La noche del 4 de julio es cuando alguien intenta matar a Asunta mientras duerme. Sabemos que fue así porque la niña le envió un mensaje a su amiga el día 5 de julio diciéndole que por la noche, sobre las 4 y media, la habían intentado matar. La amiga pregunta de vuelta, pero Asunta le dijo que ella le contaría. Una vez muerta Asunta, su amiga declara que nunca llegaron a hablar de ello. Sabemos también la fecha porque Rosario fue el día 5 de julio a la comisaría con la intención de poner una denuncia que no llegó a formalizar. Charo, cuando una vez muerta su hija le preguntan por este suceso y por qué no llamó a la policía, dijo que sabía que no podían hacer nada y que llamó a Alfonso, o eso creía ella porque al día siguiente se dio cuenta de que había marcado las dos veces su propio teléfono. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que Rosario Porto sí ha avisado a la policía. En noviembre de 2012, es decir, el año anterior a la muerte de Asunta, cuando el piso de los abuelos ya estaba vacío porque ambos habían fallecido, alguien entró en su casa y robó un montón de joyas de la abuela, Socorro Ortega. El piso tenía alarma y dos puertas, la puerta principal y la puerta de servicio. La puerta principal tenía alarma, pero la puerta de servicio no, y en esa escalera había obras. Rompieron esa cerradura y se llevaron las joyas. Rosario en esta ocasión sí que denunció, imagino que por temas de la aseguradora, porque iba a reclamar el dinero de las joyas, pero además pidió medidas para evitar que volvieran a entrar en la casa porque solo se habían llevado joyas y en la casa había antigüedades y Charo temía que pudieran volver a por ellas. Sin embargo, no llamó a la policía cuando alguien entró en su casa y fue a la habitación de Asunta. Según Charo declaró ante el juez, no cree que entraran a matarla, solo cree que eligieron esa habitación porque era donde estaba la caja fuerte. Una caja fuerte en la que hay un pastizal en efectivo, entre 70 y 100 mil euros. Durante el mes de julio de 2013 tenemos los dos episodios en los que la niña va drogada a la academia y el mes de agosto lo pasa entero con su madrina en el apartamento de vacaciones de Villanueva de Arousa. Sus padres no fueron ni un solo día a verla. La madre alega que estaba delicada de salud. En septiembre, antes de empezar las clases, Asunta hizo lo que cada año y se fue a la aldea unos 10 días de vacaciones con la empleada doméstica que lleva años en la familia y lo hace por amor a la niña, aunque no deje de ser llevarte el trabajo de vacaciones. Al regresar, Asunta empezó el instituto, el día 18 estuvo indispuesta y el día anterior había estado por la tarde en la finca de Montouto porque lo indica la desconexión y conexión posterior de la alarma. Su muerte ocurre solo 4 días después. Os he adelantado antes que a Rosario y a Alfonso les envían a la cárcel después de declarar, pero volvamos a las declaraciones. Los medios ya han ido informando de algunas de las cosas que saben los investigadores, pero otras las descubren mientras les interroga el juez por las preguntas que les hace. Charo dijo que salió de casa a las 7:30, pero las cámaras sabemos que la captaron antes de las 6:30. El juez le pregunta por qué dijo que se había marchado de casa a las 7:30 y Charo dice que es lo que recuerda. Pero el juez le dice que no es lo mismo buscarla en las cámaras a las 6:00 de la tarde que a las 7:30. Entonces es cuando Charo cambia su versión y dice que la niña fue con ella a Montouto. El juez se sorprende, ¿pero no habíamos quedado que le dijo adiós en su habitación? Charo dice que sí, que aunque es verdad que se despidió de su hija en la habitación mientras hacía los deberes, la niña entonces le dijo que la acompañaba a Montouto. Llegaron hasta la casa, pero una vez frente a ella, la niña, que según su madre era muy caprichosa y ellos se lo consentían todo, pidió volver a Santiago, por lo que la madre dio la vuelta en coche y la llevó de nuevo hasta cerca de su casa. Dice que la dejó en la plaza del Doctor Puente Castro, que está al final de su calle, la Rúa do Doutor Teixeiro, y que todo esto lo había olvidado y lo recordó el lunes por la noche, 2 días después. Preguntada por cómo estaba la niña, la madre dice que bien, normal. El juez le dice que eso es imposible porque había tomado 27 pastillas de Orfidal. Ella llora. Dice que desde Montouto fue al Decathlon para comprar una pelota de pilates, pero que una vez allí no se decidió a entrar y regresó a la finca para poner la alarma y volver a casa. Basterra, por su parte, tampoco recuerda todo lo que le preguntan porque el juez le interroga sobre cuál fue el último día que estuvo con la niña en la finca de Montouto y él dice que no se acuerda. Ya entraremos a fondo en esto, pero como decía antes, el juez tiene la teoría de que el 17 de septiembre estuvieron con Asunta en la casa de Montouto y eso fue el día anterior a que la niña faltara al colegio. Lo que declara Alfonso sobre el día de la muerte de Asunta es que pasó toda la tarde en su casa y a las 9 llamó a Charo al teléfono fijo y al móvil, pero no pudo hablar con ella, tampoco con Asunta, a quien llamó después. Repitió las 3 llamadas varias veces, pero no consiguió hablar con ninguna. Charo, según Alfonso, le llamó a las 9:10 y le dijo que ya iba para casa. Hablaremos también más adelante de los informes de los teléfonos. El hombre con quien Charo tiene una relación también es interrogado por la Guardia Civil. Al principio niega haber tenido una relación con Rosario Porto, pero finalmente lo acepta y cuenta que, entre otras cosas, ella le ha acompañado a Marruecos como abogada y que su último encuentro sexual fue el día antes de que asesinaran a Asunta. No tiene problema en donar una muestra de ADN para que puedan compararlo con las muestras recogidas en la investigación. Intervienen sus teléfonos e investigan los movimientos de su teléfono móvil. Durante un tiempo parece que tienen algo porque el teléfono del amante de Charo estuvo conectado a la antena que da servicio a la zona de la finca de Montouto, pero él declara que es porque fue a comprar frutas y verduras no muy lejos de allí. Y lo pueden comprobar. Además, el laboratorio descarta que su ADN sea compatible con ninguna de las muestras, por lo que cae de la lista de sospechosos o cómplices. A mediados de octubre, nadie ha ido a recoger la urna con las cenizas de Asunta. El director de la funeraria pregunta al juez qué tiene que hacer con ellas. Finalmente, Rosario Porto le pide a la madrina de Asunta que las recoja a ella. Pero quien fue a recogerlas fue su abogado, acompañado de otra persona, una amiga de Charo, que es profesora universitaria, a quien nadie esperaba, pero que traía un poder notarial otorgado por Charo. Las cenizas acabaron en una mesa del ahora vacío piso de Charo, en la calle Doctor Teixeiro. En aquellas fechas se realiza una nueva inspección de la casa de Montouto porque el fiscal, mirando las imágenes del registro, ha visto unos guantes en el baño de la habitación en la que creen que ocurrió el crimen y son unos guantes que no están en el inventario de las pruebas. Piden que vayan a la casa de nuevo para recoger esto y alguna cosa más. Basterra y Porto se encuentran allí. Rosario no quiere hablar con Alfonso. Aunque hay análisis que se hacen tan rápido como es posible y tienen los resultados en cuestión de horas, la mayoría de los análisis de las muestras obtenidas en la investigación de un crimen tardan meses. En septiembre analizan las cuerdas encontradas junto al cadáver. No encontrarán restos de ADN en ellas. Son trozos que parecen idénticos a los que estaban en la papelera de la casa y también a la bobina que había en la casa. Los padres de Asunta, cuando les preguntaron por esa cuerda, dijeron que la usaba el jardinero y que la mascarilla es de cuando habían limpiado el polvo en verano. Y que los pañuelos húmedos de la papelera eran también de verano. Pero Asunta había estado desde agosto fuera de casa y, por tanto, ese verano tenía que ser en junio o julio. Los resultados del laboratorio indican que las cuerdas a nivel de composición son idénticas. Tanto las de la bobina, como las de la papelera, como las del cadáver son la misma cuerda. Pero no pueden confirmar que los trozos de cuerda encontrados en la pista forestal pertenezcan a la misma bobina porque los cortes no encajan. En caso de ser de esa bobina, quizás cortaron varios trozos y no los han encontrado todos. Pero a los investigadores les parece que esta cuerda naranja es poco habitual y tratan de encontrarla en tiendas de Santiago. No la encuentran en ninguna. Yo tengo que decir que es un tipo de cuerda que veo muy frecuentemente atando todo tipo de cosas en una finca de campo a la que voy habitualmente. Y siempre me ha hecho gracia que digan que es muy rara porque la veo muy habitual. Pero también es cierto que solo la he visto ahí y bastante lejos de Galicia. En una búsqueda de internet rápida, buscando cuerda de empacar y cuerda de rafia naranja, el primer resultado de Google en cada búsqueda me ha llevado a un par de tiendas en la que tenían esta cuerda que parece idéntica. lo que no significa que sea fácil de encontrar en tiendas urbanas de Santiago, sino que en internet se encuentra de todo. Lo importante en este caso es que alguien de Santiago que fuera a comprar cuerda a una ferretería no habría comprado esta porque no la tenían en ninguna parte, pero estaba en la casa de Montouto, en la papelera y en el cadáver. Además de las cuerdas, en la investigación por la muerte de Asunta tienen muchísimos elementos de los que intentar obtener ADN, como la ropa que llevaba la víctima el día de su muerte, los almohadones que había en la casa de Montouto, un cojín que había en el maletero del Mercedes, la ropa que llevaba Rosario Porto, porque la de Alfonso ya sabemos que no la encontraron, colillas, cigarrillos, mascarillas... Entre todos los elementos que analizan, encuentran varias muestras de ADN. 3 perfiles de mujer y 6 de hombre. Los de mujer son de la propia víctima y de su madre, más una tercera mujer sin identificar. Los hombres identificados son el padre de Asunta, de quien encuentran ADN en las braguitas de la niña. Aclaro que no es semen, no saben qué tipo de fluido es o cómo ha llegado el ADN hasta allí. Encuentran ADN también de los 2 hombres que encontraron el cadáver. Entiendo que en lugares donde es razonable que esté, pues alguna parte de la ropa, de haber intentado tocar el cuerpo para ver si reaccionaba. El amante de Rosario, que antes he dicho que no encuentran ADN porque solo lo encuentran en la ropa de Rosario. Y 2 hombres sin identificar. El sexto, al que llaman varón 6, es al que interesa identificar, porque sabemos dónde estaba su ADN y qué tipo de resto biológico dejó. Su ADN lo localizan en la camiseta de Asunta. ¿Recordáis que la noche del levantamiento de cadáver vieron unas manchitas como gotitas con la luz ultravioleta que, in situ, a quienes estaban allí, expertos en mirar con esa luz, les parecieron de semen? En octubre es cuando llega el turno a la camiseta, de la que hacen varios recortes, más de 15, de entre medio centímetro y 1 cm². Cada trocito lo someten a una serie de procesos con los que esperan extraer ADN. Ponen la tela en un líquido, lo centrifugan y después analizan el líquido. Por tanto, es imposible determinar en qué punto del recorte está un posible rastro de ADN. El caso es que en 2 de estas muestras que se analizan de la camiseta, que la llevaba Asunta en el momento de su muerte, encuentran restos de semen. Lo primero que hacen es descartar que sea del padre o del amante de Charo. Como en las muestras recogidas durante la investigación no hay coincidencia de ADN, lo introducen en la base de datos donde están todos los perfiles de otras investigaciones y bingo. El perfil tiene nombre: Ramiro Cerón Jaramillo. Vive en Madrid y está pendiente de un juicio por agresión sexual. Aunque estuvo un mes en la cárcel en verano, cuando mataron a Asunta estaba en libertad. Y de momento lo vamos a dejar aquí. La semana que viene habrá episodio exclusivo para el Club de Fans, así que tendréis la segunda parte de esta historia dentro de 15 días. Y si os queréis apuntar al Club de Fans, lo podéis hacer en criminopatía.com/fans. Y podéis seguir Criminopatía en las redes porque hemos empezado a crear contenido para Instagram y TikTok. Buscad Criminopatía. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.